¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Chicas y chicos, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos a la escuela más grande de la Argentina. Somos la Radio Escuela de Seguimos Educando. Bueno, cuánta alegría, llegamos al viernes, estamos recorriendo el monte chaqueño, conociendo su fauna, su vegetación, historias, y realmente estamos muy contentos de poder hacerlo. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros, ya mismo les digo que pueden hacerlo al 11-66-79-8209. Contáctense con nosotros y la voz de los chicos y chicas llegará a todo el país. Bueno, son épocas en las que nos cuidamos, mantenemos distancia, usamos el tapabocas, nos lavamos muy bien las manos y pronto todo esto esperemos que pase de la mano de la vacunación. Le digo muy buenos días a Martín Franco, el maestro de la radio escuela.
Pero, ¿cómo andás, Pablo?
Bien, con ganas de seguir conociendo un poco más de los cuentos de Gustavo Roldán y las cosas que pasan en esta fascinante historia y aventura que estamos recorriendo esta semana.
Es que sí, gracias a todo lo que estuvimos viendo en esta semana, medio como que nos imaginamos un montón. Muchísimas cosas del monte chaqueño. Cuando digo cosas, en realidad me refiero a... me imaginé que estaba en un río, abajo de un algarrobo, me imaginé...
Sí, los animales, ¿no? El yaguareté, la yarará... Y por ahí pienso en la noche y... Sí. Me está empezando a agarrar un poco de cuiki, me parece.
Bueno, la lechuza que aparece mucho en los cuentos de Roldán, es bien, bien nocturna. Ahí, es verdad, no, te la regalo, me parece...
Y está bueno por ahí un poco jugar a asustarnos, a que tenemos un poco de miedo.
Y vos decís, si yo yo no sé si me metería, la verdad, me da un poquito de cuiki.
Pero ¿tenés la pregunta de hoy?
Justamente hoy te iba a preguntar, ¿qué tamaño tienen los miedos?
A veces pueden ser grandes, ¿eh?
Sí, porque seguimos con esto del tamaño. Bueno, antes el monte gigante, entra en un cuento y el tamaño de los miedos... Porque hay de todo, ¿viste? Hay chiquititos, hay grandes, hay algunos como que no te entran en el cuerpo. Sí. El miedo que sentís, ¿no?
A veces puede pasar que uno se imagina cosas que por ahí ni están ahí, pero ya te estás haciendo... Como estás teniendo pensamientos de miedo, ¿no?
Así es, y hay, como decías vos, hay miedos que te agarran más a la noche y otros miedos que son más de la mañana. O en cierta habitación, en cierto lugar, hay como miedos que son... únicos, especiales, que te pasan a vos, que sentís que son tuyos, y hay otros que vos decís, ah, miedo a la oscuridad, y por ahí somos varios los que por ahí le tenemos un poquito de miedo a la oscuridad.
Sí, hay cosas que posiblemente nos den miedo a todos, digo, si ahora entra, no sé, un yaguareté, cosa que no va a ocurrir porque estamos en la radio escuela y acá no hay yaguaretés.
Igual yo por las dudas voy a ir mirando cada tarde, yo te aviso.
Bueno, si esa no, viene un yaguareté hambriento.
Y...
qué problema que tenemos. Eso me daría miedo, pero no está pasando. Pero podemos jugar a imaginarlos. Y si en vez de imaginarnos los miedos también, ¿nos metemos con algún cuento de Roldán?
Obvio, vamos a...
¿Te parece?
Vamos a escuchar entonces un cuento de Roldán, El tamaño del miedo. Mira, justo, El tamaño del miedo, y tiene los mismos personajes que nos estuvieron acompañando esta semana.
¿Lo compartimos?
Dale.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
El cuaticito llegó corriendo a todo lo que daba. Miró atrás, con cara de susto, y se quedó jadeando pegadito al sapo y al oso hormiguero. ¡Don sapo, qué susto! ¡Don oso hormiguero no se imagina el tamaño que tenía! ¡Y me miraba con unas ganas! Tranquilo, chamigo, dijo el sapo, y vaya contando despacito. ¡Es que era muy grande, más que muy grande todavía! Sí, claro, ya sabemos que era grande, pero ¿qué era eso que lo asustó tanto? Y me miraba con unos ojos que echaban chispas. Sí, pero ¿qué era? Y abría una boca del tamaño de un pozo. Sí, claro. ¿Quién tiene esa boca? Y sacaba la lengua como de 10 metros de largo. ¡La flauta! ¿Quién tiene esa lengua tan larga? ¡Ay, don sapo! ¡Ay, don oso! Pensé que ya estaba muerto del todo. Bueno, pero ya pasó. Ahora estás entre amigos y no hay ningún peligro. ¿Pero cuál era ese monstruo? ¡Ay, don sapo, usted no se imagina! Si no me lo contás, estás dando demasiadas vueltas, cuaticito. ¡Y las garras, don sapo! las garras que tenía. Mientras el cuaticito se tapaba los ojos como para no seguir viendo ese monstruo, el oso hormiguero le preguntó al sapo, ¿habrá sido una víbora? No puede ser porque las víboras no tienen garras. ¿Entonces habrá sido un tigre? No, porque los tigres no tienen una lengua larguísima. ¿Sería el yacaré? No, porque los ojos de los yacarés no echan chispas. El cuaticito temblando ahora miraba para todos lados. Bueno, cuaticito, dijo el sapo, quédate tranquilo que aquí estamos el oso hormiguero y yo para cuidarte. ¡Ay, don sapo! El tamaño que tenía, el ruido que hacía cuando caminaba, los rugidos que pegaba, era como un viento quebrando las ramas de los árboles. ¡Qué susto! Todavía estoy temblando todo. Ya me voy dando cuenta, dijo el sapo pensativo. ¿Y tenía la cola muy larga que era como un látigo? Sí, don sapo, me parece que sí. ¿Y la punta de la cola echaba chispas? Sí, unas chispas enormes, me parece. ¿Y estaba en medio de una oscuridad muy grande? Eso, don sapo, no podía ver nada. ¿Y ahí fue cuando comenzó a soplar un viento muy fuerte? Sí, don sapo, un viento que parecía un rugido de un tigre. Bueno, me parece que ya sé cuál era ese bicho. No es para andar temblando más. ¿Cuál era, don sapo? Preguntaron juntos el oso hormiguero y el cuaticito. Un bicho muy famoso, pero no hay que preocuparse más. ¿Y cómo se llama ese bicho? El miedo se llama. Lo conocí por el tamaño. ¡El miedo! ¿Y es muy peligroso? Para nada, mijo, una vez que se lo conoce. ¿No es venenoso? Ni un poquito. ¿A usted se le apareció alguna vez, don sapo? Más de una, mijo, y así lo fui conociendo. ¿Era igual que ese miedo que yo vi? Más o menos, pero todo distinto. Don sapo, dijo el oso hormiguero. ¿Cómo es eso de igual, pero distinto? Porque así son estas cosas, y el miedo de cada uno es como el miedo de cada uno. ¿Entonces no era un bicho, don sapo? No, era un miedo nomás. Si usted viera cómo me asustó. Ya sé cómo son esas cosas. La cuestión es animarse a pelearlo. ¿Acaso nunca oyeron que hay que vencer al miedo? Claro que sí, lo oímos muchas veces. ¿Y quién se creen que inventó esa frase? No me diga que fue usted, don sapo. ¿Y quién si no? Pero primero tuve que enfrentarlo en una pelea a muerte. Me acuerdo como si fuera ayer. Me había agarrado en medio de la oscuridad y pegaba unos rugidos que iluminaban la noche. Rugidos que iluminaban la noche. Don sapo, usted es un poeta. Así era el miedo ese, no les miento. Respiré hondo y lo atropellé mirándolo fijo. Ya me había cansado de andar disparándole. ¿Y el miedo qué hizo? Tendrían que haberlo visto. Se fue achicando y achicando hasta que desapareció como un humo. Y ahí lo hice volar de un soplido. ¡Añamembuí! ¡Eso sí que me deja contento!, dijo el cuaticito. ¡Usted sí que es valiente, don sapo! No crea, mijo. Lo que pasa es que ahí había cambiado el tamaño del miedo. El sapo comenzó a alejarse silbando un chamamé. Don sapo, lo llamó el cuaticito. Una última pregunta. Cuando me agarre de nuevo primero, tengo que respirar hondo, ¿no? Eso, mijo. Y largar el aire de golpe y atropellar. Y ahí es donde cambia de tamaño. ¿Y siempre cambia de tamaño? Siempre, eso seguro. ¿Y si en vez de achicarse se agranda? Fácil, mijo, dijo el sapo mientras se alejaba. En ese caso, respire más hondo todavía y atropelle más fuerte, pero para el otro lado. Y no afloje hasta que se le duerman las piernas. ¡Ja! Si sabrá de miedos este sapo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.
Qué miedo que me agarró por un momento, ¿eh?
Ahora, el coatí describe su miedo que cada vez es más grande, ¿eh? Y un poco que el sapo es Detective.
El detective, yo me anoté algunas cosas. Decía que era un miedo muy grande, con ojos que echaban chispas.
Para mí decía un monstruo.
Un monstruo, era un miedo, ¿no?, a algo muy grande, tenés razón. Con ojos que echaban chispas, una boca del tamaño de un pozo, una lengua de 10 metros, garras y un ruido gigante cuando caminaba, enorme cuando caminaba. Tipo el viento como quebraba ramas.
Que era, posiblemente había cosas que eran ciertas, porque los ruidos estaban ahí.
Claro,
porque
había
el viento hacía el ruido de las ramas.
Así es, y de golpe un montón de cosas. Y cuando empieza, como decías vos, el sapo medio detective, che, ¿era este? No puede ser porque no tiene 10 metros de lengua. ¿Era este? No. ¿Y cuándo se da cuenta el sapo que dice, ah, ya sé con qué te había cruzado el coatí? Cuando hablan del tamaño, dice, ah, lo conocí por el tamaño. Así que evidentemente, para muchos de nosotros y de nosotras, los miedos pueden ser enormes, ¿no?
Totalmente. Y por ahí, digo, más allá del cuento de Roldán y lo que estamos charlando, si hay algo que te da miedo, por ahí hablarlo con alguien que te dé confianza, está bueno para tratar de ver qué te pasa con ese miedo, ¿no?
Claro.
Hablar de las cosas que te tienen por ahí preocupada o preocupado.
A mí me hace re bien porque me digo como que me ubico, me doy cuenta qué tan grande era, por ahí me pueden dar un consejo.
Y en muchos casos, como dijiste vos, Martín, a veces tenemos miedos en común. No, claro. No es nada raro que las personas, no solamente los chicos, en una situación de oscuridad e inmensidad, tengamos temor. Que eso, si te dejo en mitad de un bosque, que no conoces la salida, y es de noche, y no solamente un chico va a sentir un poco de temor.
No, ni hablar. Bueno, para esta agenda que tenemos acá de lectura...
A ver, ¿qué frase elegiste?
Elegí una frase que ahora no la mencionamos, pero que me quedó resonando mucho en la cabeza. El miedo de cada uno es como el miedo de cada uno.
Buenísimo.
Me parece tan confuso y claro que
claro,
es imposible.
Como decir que a cada uno tiene cosquillas distintas.
Claro,
o una es parte de la identidad de cada uno.
Claro, cada uno tiene su miedo, no tiene por qué ser igual al otro. Vos lo vivís como lo vivís, es tu miedo. Y... hay tantos miedos como personas.
Muy bien. Vamos ahora a compartir, si te parece, de los amigos y amigas de Paca Paca del programa Media Luna.
Sí.
Los miedos de Guaira y Jauke.
A ver.
¿Puedo entrar? Te traje unas galletitas en forma de nube. ¿Qué te pasa, Guaira?
Me da vergüenza.
Contame, yo no le digo a nadie.
Me quedé a dormir en la casa de Jauke y... Al principio nada. Jugamos, leímos cuentos, nos divertimos. Pero cuando se hizo la hora de dormir... No te rías, pero me dio miedo.
¿Por qué te dio miedo?
No sé, la noche me asusta. Y más si no estoy en mi casa. Tuvo que venir mi mamá a buscarme. Y Jauke me dijo que era una miedosa.
Yo también tengo miedo a la noche.
¿Sí?
¡Claro! Por eso duermo con una pluma de lechuza debajo de la almohada, para no tener pesadillas. Y muchas veces termino llamando a Ferucho si no puedo dormirme.
¡Es verdad!
Yo también tengo miedo a la noche. A veces.
¿Y qué haces?
Antes de acostarme, les pido a mis papás que revisen el armario para asegurarme que no haya ningún rastro de Yarará o las brujas.
¿Y a vos, Ferucho? ¿No te da miedo la noche?
No.
Pero seguro algo le tenés miedo.
No.
¿Eso de ahí no es una abeja?
Muy gracioso. Bueno, sí, un poquito de miedo a las abejas tengo.
Seguro que Jauke también le tiene miedo a la noche como a nosotros.
¡Ya sé! ¡Lo voy a asustar!
Bueno, tal cual como decías vos, ¿no? Esto de que los miedos eran como únicos. Y que hay que hablarlo, ¿no? Esto, los miedos únicos lo decía yo, pero esto de que hay que hablarlo, poder comentarle a los demás y demás, porque acá pobre Guaira estaba bastante angustiada, triste, porque le decía a Jauke que sos miedosa. Y bueno, pero déjame hablarlo,
claro,
charrémoslo. Me hace mal que me digas miedosa también.
Sí, no hay que cargar a los demás, porque en definitiva todos a algo en algún momento de nuestra vida le tenemos miedo y los miedos se transforman después en sensaciones que no están buenas y no las podés charlar, ¿no?
Tal cual, no hay por qué aguantarse solos y solas los miedos.
Totalmente de acuerdo. Y así pasaba entonces del programa Media Luna de Paca Paca, los miedos de Guaira y el Jauque. Ahora, Martín, yo te estoy leyendo la mente.
¿Ahora?
En tu mente veo pinceles.
Veo pinceles, una paleta, colores, sí.
Y también la veo a Cande, la profe de plástica.
Hola chicos, chicas. Pablo, Martín, ¿cómo están todos y todas?
¡Bien!
Mancha, ¿cómo estás?
¡Hola, profe Cande!
Bueno, ya que estamos hablando del Monte Chaqueño y estamos trabajando con el autor Gustavo Roldán, hoy los y las voy a invitar a hacer una actividad especial. Para esta actividad vamos a necesitar alguna tela blanca finita que haya por ahí dando vueltas en casa, puede ser una ropa vieja, una sábana, un pedazo de fiselina, y si no tenemos ninguna de estas telas, podemos usar hojas blancas comunes y pegarlas, ¿sí? Podemos tomar 4 hojas y pegarlas, ¿bien? Por otro lado, vamos a necesitar cartón o cartulina, podemos reciclar cajas y también algunos palitos. Si no tenemos palitos, podemos usar por un rato algunos lápices, ¿sí? Y después los volvemos a guardar en la cartuchera, ¿bien? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recrear algunos de los personajes y escenas de estos textos que están trabajando. La idea es la siguiente. Vamos a trabajar con 5 temas muy importantes en plástica visual, que son silueta, figura, fondo, contorno y contraste. ¿Y todo esto para qué nos va a servir? Para armar nuestro propio teatro de sombras. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Vamos a pensar en los personajes, ¿sí? Y dibujarlos sobre el cartón y la cartulina. Estas serían nuestras figuras, ¿sí? Cuando hablamos de figuras siempre pensamos en personajes u objetos. Así que vamos a dibujar marcando solamente el contorno, es decir, la línea externa de las figuras, ¿sí? Solo marcamos esa línea de alrededor de las figuras, de los personajes. Así que ahí ya estamos trabajando figura, contorno, ¿sí? Marcando esa línea, y de esta forma vamos a obtener las siluetas. Serían casi como las sombras de estos personajes. Una vez que hayamos dibujado estos personajes, vamos a recortarlos con tijera y los vamos a pegar en palitos o en los lápices, como les dije antes. Por otro lado, podemos recrear o generar el escenario de esta historia, tal vez con algunas plantas o distintos objetos, ¿sí? Que podamos también dibujar y recortar en la cartulina y el cartón, o también si son plantas podemos usar directamente hojas de plantas. Con todo esto vamos a recrear el fondo, es decir, el espacio, el escenario donde transcurren las historias. Ahora vamos a colgar en algún lugar esa tela blanca que les dije al principio, desde las dos puntas. La idea es que de un lado haya mucha luz. Podemos tal vez usar una lámpara o un velador. Del otro lado van a estar los espectadores, es decir, todos los amigos, amigas que invitemos a ver nuestro teatro de título. Y nosotros nos vamos a poner bien escondiditos, bien abajo, ¿sí? Y vamos a trabajar con nuestras figuras, ¿sí? Con nuestras siluetas, con todas estas formas, vamos a armar nuestra historia, nuestra obra. De esta forma se arma el teatro de sombras. ¿De qué forma? Con el contraste de las figuras que se van a ver en sombra y el resto que se va a ver iluminado. Ahí tenemos uno de los contrastes, el de luces y sombras. Bueno, espero que se diviertan un montón con este teatro y hasta la próxima semana.
En Seguimos Educando, celebramos el Día de las Infancias.
Cuando era chica, una de las cosas que me gustaba mucho era jugar a las escondidas. Otra era jugar al almacén con tortitas. Hacíamos tortitas de barro y le poníamos bumbulas de paraíso. Y lo que me encantaba era escuchar historias que contaba la gente y también inventar yo historias. Cuando tenía 9 años, empecé a inventar historias para que me quisieran mis amigas de colegio, porque había cambiado de colegio y no tenía amigas. Y se las contaba como si fueran mías. Soy Lidia Andrueto. Les mando un abrazo. Feliz Día de las Infancias. Seguimos educando.
¿Sabes qué, Martín? Tenemos un amigo que estuvo toda la semana con nosotros, que es muy, pero muy capo.
Muy capo, ya sé que vos estás hablando de Bruno.
Exactamente, que nos va a contar a más cosas, ¿eh? Al respecto de, pero en este caso, animales que se acercan a la casa de su abuela.
¿Y dónde vive la abuela?
¿Querés escuchar?
Sí.
Dale.
En la casa de mi abuela había unos monos. Los monos carayá, que están allá en la fuera parte, afuera de la casa de mi abuela. Ahí los árboles están ahí. Y los monos se subían a los cables así. Y bueno, después, antes, yo le daba a comer los pajaritos. Me apareció un montón. Y ya no sé, le daba pan. A veces le daba pan mojado con leche. Y otra vez se le daba pan sólido y ya. Y otra vez, y ahí aparecieron los pájaros cardenales, los pájaros carpinteros. Y los pájaros y el loro hablador.
Muchas gracias, Bruno. ¿Eh? Y si vos, como Bruno, querés comunicarte con nosotros, ya sabés, 11 66 79 8209, el teléfono, el WhatsApp de la Radio Escuela.
Qué loco, ¿no? Quedarte ahí, estás en tu casa ahí en Resistencia y de golpe aparecen todos estos animales.
Bueno, que es lo que pasa, ¿no? En otras geografías, en otros lugares que no son, en este caso, estamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, por ahí en las grandes ciudades no te pasa, pero en Resistencia sí.
Es loco para mí, tenés razón. Bueno, estuvimos trabajando un montón sobre el monte, estuvimos hablando, lo recontra repito, pero de Gustavo Roldán. Y vamos a seguir leyendo cuentos de él, porque la verdad que él escribió un montón. Como dijimos, él había nacido en Chaco, en San Peña, en 1935. Y bueno, cerca del río Bermejo, que aparece también siempre el río en sus cuentos. El papá criaba animales, así que también esta cuestión también de todo el tiempo, ¿no? Animales presentes.
Y claro, se ve que eso a él le quedó de chico, ¿no? De haber visto tantos animales del lugar y les puso vida e historias, ¿no? A esos animales.
Así es. Bueno, él estuvo estudiando mucho para esto. Fue uno de sus... las personas que sacaron mucho esa bandera de aguante la literatura infantil, por literatura en sí, nada de que tiene que enseñar todo el tiempo.
Sí, no es que te dice que hay que lavarse los dientes.
No, sí, te enseña, obviamente nos está enseñando a nosotros, nos enseña cosas, pero no está hecha para eso. Entonces está buenísimo cómo sacó esa bandera. Lamentablemente Gustavo falleció en el 2012, pero bueno, nos dejó todos estos cuentos, son... un montón, que nos sirven para ir conociéndolo a él, y para escribir un poquito también, animarnos a escribir un poquito.
Vos me prometiste antes, cuando estábamos charlando, que iba a haber adivinanzas.
A ver, te digo, una adivinanza.
Próbame.
Te voy a decir, primera pista, es sí. Un reptil.
Reptil.
Sí.
Sí.
Puede alcanzar los 3 metros de longitud, de largo.
Me parece que ya voy sabiendo, ¿eh?
Está en esta zona que estuvimos hablando, en el monte. Las patas son fuertes, muy fuertes, pero muy cortitas.
Patas. Ya sé lo que es. Yo estaba pensando en una serpiente, pero ya sé que no, porque la serpiente no tiene patas.
No tiene patas. Te despistaba un poquito. Y ahora que me parece que con esta lo tenés que sacar. Tiene una cola recontra musculosa que lo ayuda para nadar. Que
¿puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Ver, a la 1, a las 2 y a las 3, ahí va mi yacaré.
El yacaré, muy bien, Pablo. Punto para Pablo.
¿Y ahora yo tenía una voz o no?
A ver, dale, decime.
Decime. Su nombre proviene del guaraní. Ay, quiere decir armadillo negro. Esa es la primera pista que te doy. No sé si te ayuda.
Ay, yo me sé algunas palabras en guaraní.
¿Quieres otra pista?
No es esta, a ver.
A pesar de sus cortas patas, se mueve con gran rapidez.
A ver, tortuga no.
No, tortuga no.
Tampoco.
Las garras de las patas le permiten excavar la tierra para crear sus madrigueras, o sea, sus cuevas.
Creo que lo estoy sacando, ¿eh?
¿Una última querés?
A ver.
Y con esta ya, mira, falta que te diga la respuesta.
A ver.
La cola y las patas se encuentran cubiertas por placas y de una coraza, cubre casi todo su cuerpo. Si querés, tengo opciones, y si no,
arriesga. A ver, arriesga. Te hago una pregunta. ¿El nombre tiene dos palabras?
Zip.
¿Es el tatu carreta?
¡Pero bravo! ¡Pero bravo! Tatu carreta, que como dijimos, en estos días son especies que están en peligro de extinción, así que hay que cuidarlas. Por supuesto que hay personas que se dedican a eso, que son los guardafaunos, los guardaparques, personas que se dedican a la conservación, al cuidado y a evitar que los malvados cazadores furtivos, y no es ningún chiste, lastimen a los animales. Bueno, de este modo, chicas
¿ya?
y chicos,
no me digas,
sí,
¿ya?
terminó una semana. ¿Me entendés, Martín, lo que te
una
digo?
No,
¿vos te das cuenta que el tiempo es veloz?
Es veloz,
es tirano. ¿Es un pestaneo?
Es tirano, le tengo miedo al tiempo ahora.
Bien, no le tengas miedo porque seguiremos en la radioescuela, vamos a seguir de la mano de distintos autores y autoras de nuestro país, vamos a seguir recorriendo la geografía argentina con juegos, con canciones, con literatura y con este puente que se tiende entre tu casa y la escuela, de la mano, por supuesto, de Seguimos Educando.
¡Qué bueno!
Nos vemos el lunes.
Dale, no me gustó.
Hay música para despedirnos con Tierra Verde de Seba Ibarra y Mauro Siri.
Iba el sapo en la mañana, yo miraba en mi ventana. El tatú celeste y la garza rosada gritan que al desfile van. El tatú celeste y la garza rosada gritan que al desfile van. Y no me aguanté las ganas de ir a ver lo que pasaba. Me puse una remera, me puse un pantalón y para el desfile voy. Me puse una remera, me puse un pantalón y para el desfile voy. Mono amarillo, el sapo blanco, el cielo verde y yo multicolor. Y en el desfile de los colores pasan las flores y paso yo. Mono amarillo, el sapo blanco, el cielo verde y yo multicolor. Y en el desfile de los colores pasan las flores y paso yo.